Por los próximos minutos, los invitamos a aventurarnos en una madriguera tras el rastro de un conejo blanco, vestido con chaqueta y chaleco. Tal cual ya hemos comenzado, el fin de semana pasado estrenó Alicia en el País de las Maravillas, la última película de Tim Burton basado en los clásicos de Lewis Carroll. La oportunidad parece apropiada para retornar al contacto con la obra de este matemático, fotógrafo y escritor británico del siglo XIX, que durante casi dos centurias ha marcado la infancia de miles de niños alrededor del mundo con las aventuras de Alicia y su comitiva de personajes delirantes. La guía turística en este viaje de los próximos minutos será la docente universitaria Lindsay Cordery, profesora adjunta de Lengua y Literatura Inglesa en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Lindsay, bienvenida. Ya nos habías acompañado cuando Narnia. Sí. Gracias por estar acá con nosotros. Siempre es bueno contar de la época, ¿no? ¿Verdad?
Sí, bueno, es un placer para mí también estar acá con ustedes, ni que hablar. Creo que una de las cosas más importantes es recordar un poquito lo que significa la palabra victoriano, ¿no? Hay toda una serie de connotaciones que llevan a pensar en una época de una moral muy rígida y todas esas cosas son ciertas. Yo pensaría, por ejemplo, en el tema de lo que era la literatura o los cuentos o lo que se les ofrecía a los niños como para que ellos leyeran. En esa época, porque realmente creo que Lewis Carroll con Las Alicias marca un hito, marca una hora, un momento, y un antes y un después. La literatura para niños era más bien siempre didáctica. Era una cosa en que siempre había una especie de régimen de enseñarles a lo que debían hacer, lo que debían ser, cómo se debían comportar los niños y todo. En realidad, y además de los castigos espantosos, de las cosas horribles que le podían suceder, como que se le cayera la lengua si mentía, todo ese tipo de cosas, pero era realmente encauzado a enseñarles a los niños, ¿no? Lewis Carroll lo que hace es apela a la imaginación infantil, al juego ese de posibilidades que tienen todos los niños y que tiene que ver también con un niño inteligente, capaz, sutil, capaz de entender, por ejemplo, todos esos juegos que hace él con el lenguaje.
¿Y quién era Lewis Carroll?
Bueno, Lewis Carroll, realmente, como quizás todo el mundo sepa, o bueno, mucha gente sepa, es un seudónimo. Es Charles Lutwidge Dodgson, que era hijo de un ministro de la iglesia anglicana, o sea, la iglesia oficial. Lewis Carroll tenemos que pensarlo como políticamente, entre comillas, como una persona conservadora. Él era del partido Tory, que era de los conservadores. Un hombre que fue ordenado como diácono de la iglesia anglicana, que fue a dictar clases de matemática que aparentemente eran súper aburridas en la Universidad de Oxford, en Christchurch. Vivió allí, nunca se casó, y lo que más se comenta, por supuesto, era su relación, su real enamoramiento de chicas prepúberes, o sea, niñas, ¿no? Él dice, por ejemplo, en un momento en sus diarios, que él ama a los niños, I love children, dice, menos a los varones. O sea que los varones en sí les parecían una cosa horrible, pero las niñas tenían todo un aura que me parece que también tiene que ver con la época en que a las niñas especialmente se las idealizaba como bellas, inocentes, un poco siguiendo el tema de los románticos que idealizaban la niñez, la veían como la edad de oro, ¿no? Siempre pensando en la edad de oro, la niñez y todo lo demás, siempre desde una perspectiva de clase media acomodada, porque en esa época también estaban los niños que trabajaban en las minas de carbón, y que realmente no pueden haber tenido niñeces doradas, ¿verdad?
¿Y qué llevó a este señor conservador, docente, especialista en matemáticas, que había experimentado con la fotografía, a escribir estas historias?
Bueno, hay todo un cuento. Quizás se sepa también que Lewis Carroll salía con todas estas niñas que de las cuales él de algún modo se enamoraba, en particular él tenía una relación de amistad, no con los padres, sino con las hijas del decano del college donde él trabajaba, de Christ Church, que eran las chicas Little, ¿no? Entonces se cuenta, y está comprobado en sus diarios, incluso en las ediciones de Alicia, que una tarde, y es un día muy muy especial aparentemente, y que tiene una serie de connotaciones, de marcas, de días, de fechas, el 4 de julio de 1862, él salió con las tres chicas Little y un amigo de él a pasear en bote por el río ahí en Oxford, ¿no? Y hicieron un picnic allí, un día precioso, y fue ahí que él empezó, para entretenerlas, a contarles el cuento, donde la protagonista, aparecen las tres, pero realmente la protagonista es la segunda chica, que se llamaba también Alicia. Entonces empieza y les cuenta el cuento este, que en principio se llamaba Alice's Adventures Underground, o sea, las aventuras de Alicia debajo de la tierra, que no fue un título atrayente. Y al final encontró que es mucho mejor, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas.
¿Cómo fueron recibidos tanto las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas como Alicia a través del espejo en su época?
Bueno, realmente fue recibieron como yo digo, es marca un antes y después. Él, a través de estos libros, él abrió el camino para que pudieran escribir de otra manera. Escritores, por ejemplo, de la talla de Robert Louis Stevenson, que escribió ahora, empiezan las aventuras para chicos, ¿no? Y una serie, hubo hace varios años ya, una exposición que circuló en todo el mundo sobre literatura infantil, y se llamaba justamente, el título era Después de Alicia. O sea, después de Alicia, ¿quiénes son los escritores de literatura para niños? Ahora, si bien Alicia es un libro que fue pensado para niños, ¿no? En ese, yo me las imagino, la fascinación de esas niñas no solamente con la historia en sí, sino con los juegos de lenguaje que se hacen.
A eso me quería meter, Lindsay. ¿Qué cosas un lector atento debería prestar atención? Es decir, alguien puede pensar en personajes, son delirantes.
Delirantes.
Otro en situaciones. Hay un oyente acá que dice, bueno, en el momento que ella come, por ejemplo, el hongo, me cuenta alguien acá, dice que le pareció genial. Y otro puede llegar a pensar en frases, ¿no? ¿Verdad? En diálogos.
Son impresionantes.
¿En qué debería uno reparar de todo eso, Nancy? O sea, ¿cuál sería una pista interesante para ir buscando?
Bueno, yo creo que el lenguaje, ¿no? Es una manera de entrarle que es muy interesante. ¿Qué es lo que hace él? Porque Alicia es Alicia, ahora estoy hablando de Alicia el personaje, sí. Es una niña de 7 años justos, se marca ahí, es en mayo que se desarrollan, tiene 7 años, cuando la verdadera Alicia tenía 10 años. En Alicia, a través del espejo, ella tiene 7 años y medio. Uno se desarrolla en verano, otro se desarrolla en invierno. En fin, hay una cantidad de pautas que son interesantes para ver. Pero en cuanto a esa fascinación que provoca, que es histórica, que ya desde Shakespeare y anterior, era como esos juegos de palabras, ¿no? Esos juegos de palabras, donde se ve que una palabra puede tener y tienen muchos más significados de lo que puede aparecer en primera instancia, ¿no? Entonces, lo que pasa en Alicia, por ejemplo, es que todo lo que nosotros ni nos damos cuenta, pero que es el valor metafórico de las palabras, se literalizan, ¿no? Se ponen a nivel de lo literal. Entonces, Alicia dice algo, ¿no? Dice algo. Por ejemplo, en inglés, alguien le dice answer the door, que no se puede traducir exactamente, pero es responder a la puerta. Entonces, el otro le pregunta, ¿pero qué me dijo la puerta? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y después el tema es que ella intenta encontrar un sentido, porque Alicia, la niña, aplica todas las reglas que se les han que le han enseñado en la escuela, en la casa, entonces ella, usando esas reglas, intenta encontrarle un sentido a lo que está viviendo y no lo encuentra, pero ella dice, no entiendo lo que me está diciendo, pero me genera ideas. Eso me parece que está buenísimo. Después hay un poema que en Alicia a través de... Que debe estar en la película, porque ya es absolutamente como... los lingüistas lo estudian y lo desmenuzan, que es el poema llamado El Jabberwocky, donde Lewis Carroll mantiene, porque es importante esto, mantiene una sintaxis perfecta, pero inventa palabras, ¿no? Entonces, las palabras, digamos que las de contenido son inventadas. Entonces, por eso dice Alicia, claro, es como que sí, esto me parece que tiene que tener sentido, pero no lo encuentro ahora, me da ideas, ¿no?
Está bien.
Esto te digo además, que por supuesto tiene un vínculo fuertísimo con Joyce en Finnegan's Wake, donde aparece mencionado, ¿no?, Alicia, y bueno, con muchos otros escritores.
Te iba a decir eso, sí. Lindsay, ¿dónde deberíamos buscar? A ver, una obra como esta marca una época, por lo cual uno sabe que dispara cosas para adelante. Dispara que un tipo como Tim Burton, un creador absolutamente fuera de lo común en el mundo del cine, le invierta mucho tiempo para hacer la película que hace. Pero en el camino hubo mucho de Alicia influyendo literatura, música.
De todo, sí.
A ver, las pistas de dónde buscamos.
Te digo una cosita simplemente ahora. Leí una reseña en un diario inglés en que decía que si Lewis Carroll viviera ahora y tuviera que elegir entre la película de Walt Disney de los años 50 más o menos y la de Tim Burton, se quedaría 100% con la de Tim Burton, ¿no? O sea, como que en ese sentido...
Claro, tiene la imaginería y la locura.
Sí, que la tiene la de Disney, pero de una manera mucho más cincuentosa, una cosa así. A mí lo que me interesó mucho es lo que leí en la biografía de John Lennon, donde él señala la gran importancia que tuvo para él la lectura de los libros de Alicia, las Alicias, digamos, y que le marcó la vida creativa, ¿no? Bien hasta siendo adulto y ya siendo Beatle y todo, como que su lectura preferida, según Norman, el biógrafo, eran los libros de Alicia. Y cómo entonces aparece, por ejemplo, dice Lennon, ¿no? Porque también es interesante ver que, digo, es una digresión, ¿no? Pero cómo la obra esta de Lewis Carroll fue analizada desde cantidad de perspectivas psicoanalíticas y todo, ya la sabemos.
Bueno, para el psicoanálisis es un festival, ¿no?
Es un festival. Ahora, yo me quedo con el análisis lingüístico, te digo la verdad, y literario, de esa forma. Y Lennon, que también tiene poemas, canciones, sí, como Lucy in the Sky with Diamonds, que se ha analizado también desde muchos puntos de vista, él insiste que en realidad eso tiene que ver con Alicia. Con Alicia, con la lectura de Alicia, y cuenta de Marmalade Sky, qué sé yo, todo eso es de su lectura de Alicia. Además, cuenta que un episodio de Alicia en el, ¿cómo se llama?, A través del espejo, donde Alicia se encuentra en una tienda con una oveja que está tejiendo, una oveja con un gorro así bien de la época, y que enseguidita de repente aparecen en un barquito donde los remos son las agujas de tejer, eso aparece en son las imágenes que se van dando en Lucy in the Sky. Y después ese otro del Magical Mystery Tour, que es I Am the Walrus, ¿no?
Sí,
que es,
claro.
Bueno, que ese es el carpintero y la morsa,
claro,
tomado directamente de Lewis Carroll, ¿no? El carpintero. A ver, no, la morsa parece que era malísimo, invitaba a las ostras a salir a caminar y en realidad después se las comió todas.
Bien. Y Lindsay, después de todo este repaso, uno diría, ¿dónde están las tres claves que lo convirtieron en clásico? Es como la pregunta que me imagino en algún punto le puedes hacer a tus alumnos en clase. ¿Qué tres cosas convirtieron esto en un clásico?
Bueno, convirtieron, me parece, no sé si serán las tres cosas, ¿no?
Sí.
O serán las cinco o
la
una.
Las cinco o las cuatro, sí.
Me parece que es tomar al niño como un ser inteligente, ¿no? Desde dónde se puede, quién va a cuestionar reglas, por ejemplo, de conducta y demás que se le han impuesto. O sea, que puede ser una manera de cuestionadora, no quiero decir subversiva, pero cuestionadora del status quo, donde se dispara y se le da el lugar que para mí no puede perder, la imaginación. La imaginación, ¿no? O sea, eso se ve en los Beatles, por ejemplo, se ve en otros, pero ese lugar de la imaginación me parece que es fantástico. No sé si es eso lo que lo convirtió en un clásico o las realmente los personajes y las aventuras delirantes que son yo qué sé, que no fueron repetidas, porque después hubo, cuando hablamos de Narnia, sí, sí. Viste que entran a través del ropero,
sí.
Igual que Alicia entra a través del espejo. Claro. O sea, hay hay cantidad de conexiones, digamos, en que creo que Alicia, un clásico que marca, un clásico marca que se le ha, que tenga seguidores o que claro. tenga imitadores o que tenga gente que encuentran un pie para desarrollar ciertas cosas, ¿no? Hay muchas personas que son así. Bueno, en ese sentido, no sé si 3 o 5, pero capaz que por ahí se puede convertir en un clásico.
Está bueno. Lindsay, gracias por haber compartido este rato con nosotros.
Encantada, mucho gusto.